Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bien, vamos a comenzar hoy la serie sobre el libro de Romanos. Gloria a Dios por todo lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Cuando digo nuestras vidas, estoy hablando de la iglesia. ¿Okay? Así que usted está hoy aquí con nosotros. También estamos en los overflow, en los cuartos extendidos. Tenemos gente mirando el video a través de las pantallas. No han logrado entrar aquí a este salón. También estamos en YouTube, en Radio La Red, ahí en 1650 AM. Y estamos en los podcasts y por todos lados, presentando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por eso y esperamos que usted tenga toda su atención en este momento en la Palabra de Dios. Vamos a comenzar esta serie. Hasta los niños están mirando esto, ¿verdad? Con sus hojas que están coloreando. Todo eso no es cualquier hoja. Hasta tienen basado aquí siempre en cada mensaje, igual que nosotros. Romanos capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 7, esta es la introducción a la serie. Padre, rogamos que tú nos ayudes a estar con toda la atención debida a tu nombre y todo respeto y reverencia a ti. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Ponemos, Señor, a un lado en este momento toda inquietud, todo miedo, todo temor, toda tristeza, toda frustración, toda cosa que nos haga estar mal. Rogamos, Señor, que tú sanes todo eso y en este momento estamos predispuestos de una manera muy especial a escuchar tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy comenzamos nuestro recorrido en el libro de Romanos y claro, estamos orando a nuestro Dios que Él nos guíe. Es un recorrido que vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, porque vamos a estar yendo versículo por versículo. Vamos a pedir a Dios que Él use su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, amén. Y vamos a pedir al Señor que use su palabra para que edifique nuestras vidas. Como cristianos estamos en ese proceso de santificación y necesitamos que Él construya y construya y construya y edifica constantemente nuestras vidas. También vamos a estar orando, iglesia, para que Dios use todo el tiempo que dure esta serie para la salvación de almas que no conocen al Señor Jesucristo aún. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. El apóstol Pablo aún no había estado nunca en la ciudad de Roma cuando escribe esta carta. Él escribe desde la ciudad de Corinto. Cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos viendo los viajes del apóstol Pablo. Y estando en la ciudad de Corinto, también Pablo escribe esta carta a los romanos con su gran deseo de algún día poder ir a visitarlos y confirmar la iglesia que estaba allí. Cuando confirmamos algo en una iglesia, estamos afirmando con la sana doctrina, el discipulado, etcétera, etcétera. Y también para que otras personas puedan conocer a Jesucristo. Pablo tenía ese gran deseo. Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Eso es un dato que es importante porque nos muestra qué tan poco después de la resurrección de nuestro Señor, Pablo está ya activo en Corinto escribiendo una carta a Roma. Roma. Roma no ha cambiado mucho en 2000 años, pero Roma era una ciudad infectada por la idolatría y la inmoralidad. Corinto también. Todo el imperio romano estaba infectado por la inmoralidad, comenzando por los mismos gobernadores, el César. Siempre había una tremenda inmoralidad desde el gobierno hacia el pueblo, hacia abajo. Y ya era algo aceptado muy popularmente, muy al estilo de lo que estamos empezando a vivir hoy, ya hace unos años, en los Estados Unidos y en otros países. Así que Roma estaba infectada por la inmoralidad, Corinto, donde estaba Pablo, también. Roma, Corinto necesitaban la gracia de Dios para que hubiese cambios en las vidas de esas ciudades grandes. Y la única posibilidad de que hubiese esos cambios es que los habitantes conociesen el Evangelio de Dios, conociesen realmente al Señor Jesucristo, la razón por la cual estaban viviendo las vidas que vivían. Lo vamos a ir viendo ya a partir del próximo domingo, pero hay razones no justificadas ni justificables. El pecado hacía que esta gente estuviese volviéndose un poco loca, diríamos hoy, de las cosas que estaban haciendo. Estaban perdiendo la razón por tanto pecado. Entonces es súper apropiado que el apóstol Pablo escribiese esta carta a la iglesia en Roma. Usted sabe, cuando una iglesia como la nuestra está metida dentro de una ciudad donde hay ciertas características como las de Roma, Corinto, Denver y alrededores y otros lugares, es muy necesario que se predique fuertemente la palabra de Dios, porque desgraciadamente, lamentablemente, hay mucho daño que se ha producido por el pecado. Así que la carta a los romanos es además la presentación más clara y sistemática de la doctrina cristiana. Yo sé que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Señor Jesucristo habla claramente acerca de qué es la buena noticia del Evangelio. Él es el Evangelio. Las otras cartas de Pablo, el libro de Hechos, cuando Lucas lo escribe, inspirado por Dios, habla claramente del Evangelio. La característica de Romanos es que es algo sistemático. ¿Qué significa algo sistemático? Es algo puesto en orden. Es algo puesto en orden para que se pueda comprender. ¿Sí? Cuando yo estaba estudiando en el seminario para prepararme en el ministerio muchos años atrás, lo que estudié se llamaba teología sistemática. Y la idea no es que está puesta en una caja y no tiene lugar al Espíritu Santo. Es justamente todo lo opuesto. Es el Espíritu Santo como Dios de orden, mostrándonos sistemáticamente cómo Dios trabaja. Y entonces, puesto en orden, lo podemos comprender mejor, ¿verdad que sí? ¿No es así acaso en todas las cosas en el mundo? Aún en nuestros trabajos, estudios, para poder hacer algo efectivamente, hay que comprenderlo. Y para poder comprenderlo, el ser humano, especialmente nosotros en el mundo occidental, necesitamos algo que esté sistematizado. Y otra vez, no significa que no hay libertad allí, sino que tiene que haber un orden. Nuestra mente funciona así. Entonces, Romanos es un libro donde usted puede comprender, y oramos que esto ocurra en casa también. Cuando usted, yo le invito a leer Romanos en casa, aparte de estarlo estudiando aquí. Es maravillosa la manera en que Dios inspiró al apóstol Pablo, por el orden que tiene, para que podamos comprender claramente el Evangelio. Pablo comienza mostrando el pecado de la raza humana. Eso lo vamos a ver dentro de unos domingos. Pero Pablo comienza mostrando el pecado de la raza humana, no del pueblo romano, Corinto, toda la raza humana, y cómo la raza humana merece el justo juicio de Dios. Y al mismo tiempo, cómo Dios ofrece el perdón de ese juicio a través de la justificación, declarar legalmente justo a todo aquel que se arrepiente de su pecado y viene al Señor Jesucristo, quien pagó en la cruz por nuestros pecados. Y la justificación se recibe por medio de la fe en el Señor Jesucristo, total confianza en Él y en su obra. Por eso aquí están esos textos como: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas están en el libro de Romanos. Romanos habla mucho acerca de esa justificación, esa declaración legal que nosotros tenemos gracias a la misericordia de Dios, los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Ahora, el mensaje se llama el Evangelio de Dios, es como el lema de todo el libro de Romanos, El Evangelio de Dios es la mejor noticia que el ser humano ha recibido. Es mucho mejor noticia que las bendiciones que Dios nos pueda dar en cuanto a salud física, mental, emocional, financiera, el dinero, la familia, los hijos. No hay cosa mejor que el anuncio de poder ser perdonados. Piénselo así. Aún aquí en la tierra, si usted ha cometido un crimen y el juez le absuelve y declara por misericordia que usted está perdonada o perdonado, ¿no significa eso que usted va a vivir mejor todos los días que le resten en esta tierra? Claro que sí. Usted va a apreciar el perdón y va a cambiar su manera de ver las cosas, va a valorar la vida de otra manera, va a valorar su vida, su cuerpo, su familia, su trabajo. Cambia mucho la valorización de las cosas cuando sabemos que no estamos esperando un castigo. Y de eso habla Romanos. Entonces, el Evangelio es la mejor noticia para el hombre y la mujer. Evangelio, ¿qué significa Evangelio? Todos sabemos que son las buenas nuevas o las buenas noticias. Lo interesante que tenemos que aprender es que no son simplemente las buenas noticias que alguien da. Estas son las buenas noticias, escuche, a la manera de Dios. Y es muy importante que tenga eso en cuenta, aunque parezca una frase hecha. Porque en Romanos se muestra el carácter de Dios. Es las buenas noticias a la manera de Dios. Las buenas noticias a nuestra manera están condicionadas a muchas cosas. Las buenas noticias a la manera de Dios solamente están condicionadas por su gracia y su amor. Y entonces nosotros lo recibimos o lo rechazamos. Pero Dios, en su gracia y amor, a su manera, ha creado algo que la Biblia llama un misterio para el ser humano. El misterio es el Evangelio. ¿Por qué es un misterio? Porque aún nosotros aquí, en el mundo, nosotros el sistema de justicia que tenemos, aunque en gran parte ha sido tomado de la Biblia, no es un sistema que usualmente usa mucho la gracia. Usa más el sistema del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el sistema del Antiguo Testamento? Ojo por ojo, diente por diente. Y eso fue lo que Jesús les recordó a sus paisanos cuando vino. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo ahora les digo, no estaba contradiciendo su ley, sino que estaba mostrando que su presencia, Dios encarnado aquí en la tierra, traía la gracia de Dios mediante el perdón de Dios a todo aquel que se arrepiente. Entonces las buenas nuevas son las buenas noticias a la manera de Dios. ¿Ven la diferencia? Totalmente diferente a la manera del ser humano. Los versículos 2 al 4 definen cuáles son estas buenas noticias. La palabra de Dios nos dice aquí, Pablo nos dice que estas buenas noticias fueron anunciadas antes. ¿Lo vio eso cuando lo leímos? Dice el verso 2, el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas. Claro, nosotros 2000 años después lo leemos y decimos, oh ya, yo he visto eso en Isaías, en Jeremías. Pero ubíquese, 2000 años atrás, para los judíos, algunos de ellos decían, rechazamos el Evangelio de Cristo porque es una nueva religión. Y Pablo les dice, el Evangelio de Cristo no es una nueva religión. Está anunciado cientos y cientos y cientos de años antes que el Señor Jesucristo apareciera en la tierra. Y ustedes judíos tienen que saberlo. Su profeta Isaías lo decía, su profeta Jeremías y Daniel y todo. Entonces dice aquí, él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso es validación de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ya el Señor estaba anunciando que Jesús iba a venir, el Mesías prometido. El Evangelio no es una nueva religión, ni antes, ni ahora, ni en el futuro. Dios lo prometió hace muchísimos siglos a través de sus profetas. El Evangelio es el cumplimiento de las esperanzas que Dios mismo inspiró. Así que los judíos perdieron su argumento de que el Evangelio era algo nuevo y pensaban que era opuesto a la ley de Moisés, cuando Pablo les dice, no, al contrario, mismo Moisés estuvo de muchas maneras anunciando esto, inspirado por Dios. Cuando habla de profetas, claro que habla de profetas como los que he mencionado, Jeremías, Daniel, Isaías y los profetas menores, Malaquías, otros. Pero también la palabra profeta, usted tiene que entender que en la Biblia, si bien habla acerca de gente que Dios ha inspirado por el Espíritu Santo de una manera especial para anunciar cosas o hablar de parte de Dios en aquellos años antes de la escritura de la Biblia, profeta también es un predicador, aunque no esté anunciando algo hacia el futuro o esté hablando fuera de la palabra de Dios, lo cual no se debe hacer. Profeta es cualquier persona que haya hablado acerca del Señor. Y aquí en Romanos, Pablo incluye a Moisés y Pablo incluye a David. David no era técnicamente un profeta, Moisés tampoco. Sin embargo, profetizaron, hablaron acerca del Mesías. Así que se trata de todas las personas que Dios usó en el Antiguo Testamento para hablar acerca de su Mesías. Y luego, algo que fue revolucionario en aquel tiempo y sigue siéndolo lamentablemente para algunas sectas y cultos falsos aquí, por supuesto, el versículo 3. Pablo describe al Señor Jesucristo así, acerca de su Hijo, mayúsculas, nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día usamos la palabra Señor muy rápidamente, pero porque estamos acostumbrados a llamar al Señor el Señor Jesús, al Señor Jesucristo. En aquel tiempo nadie podía llamar Señor con mayúsculas a nadie. El único Señor era el César. Y eso significaba que el César se adjudicaba el título divino. Él decía, yo soy un Dios. César además es un título, no era el nombre propio de alguien, sino que todos los que estaban ahí eran Césares en diferentes tiempos. Y ellos pensaban, el César de turno, que eran como un Dios. Y la moneda tenía su rostro y la gente tenía que rendirle culto. En griego le llamaban el kurios y eso significa era el Señor. Nuestra vida, decían ellos, está dependiendo del Señor, que es el César. El gobierno es nuestro Dios, esa era la mentalidad. Y observen cómo hoy va camino a querer hacer lo mismo el asunto. Pero 2000 años atrás y antes, esa era la idea. Ahora Pablo y los apóstoles y el mismo Señor Jesús se denomina Señor. Esto fue revolucionario. Entonces aquí está diciendo en el verso 3, el Evangelio se trata del Hijo de Dios, nuestro ¿qué? Señor. ¿Lo ve más claramente? Nuestro Señor Jesucristo. Y luego hace el nexo para los judíos especialmente, diciendo, él era del linaje de David según la carne. Eso es exactamente lo que los profetas dijeron. El Mesías, una señal de quién va a ser, es que no va a ser de cualquier tribu, va a ser del linaje del rey David. El rey David, durante todo el Antiguo Testamento, es un tipo del Mesías. ¿Qué significa un tipo? Es como un ejemplo de algo que va a ocurrir. Entonces, el rey David era imperfecto, pecador. Sabemos todos acerca públicamente de muchos de sus pecados, aparecen en la Biblia. De todas maneras, David era el hombre escogido por Dios a través de su familia y su linaje real. Iba a venir, ¿quién? El rey de reyes, el Señor Jesucristo. Entonces aquí en Romanos, aún en la introducción, el apóstol Pablo pone las cosas en claro. El resto de este libro va a hablar acerca del Señor Jesús, pero ¿quién es realmente el Señor Jesús? Es la historia aquí. Así que esto es lo que la carta nos presenta. No es una nueva religión. Los profetas desde siglos atrás anunciaron quién era el Mesías. Claramente el Mesías es Dios. Hombre, el Hijo de Dios, cuando habla del Hijo de Dios, tenemos que tener cuidado con comprender esto, porque de aquí han venido hasta blasfemias. No use el nombre del Señor en vano. Y además, no piense que Jesús no era Dios estando en la carne. Usted dice, ¿cómo un hombre puede tener una doble naturaleza? Dios, hombre. Nadie puede tener eso, excepto Dios. Para Dios, nada es imposible. Escuche esto, si para Dios hubiese sido imposible que el Señor Jesucristo fuese Dios hombre, entonces Dios no es Dios. ¿Qué tal? Tuvo una limitación. Dios es ilimitado. La Biblia, la Biblia dice que el ángel le dijo a la Virgen María, cuando María misma se preguntó cómo va a ser esto. Yo no conozco varón, estoy comprometida con José, pero nunca hemos tenido una unión sexual. ¿Y qué le dice el ángel? Nada es imposible para Dios. Y otras veces aparece otro statement, otra frase. Todo es posible para Dios. Son dos maneras diferentes de decir exactamente lo mismo. Entonces, para aquellos que están viéndonos en YouTube, escuchando en Radio La Red, pertenecen a otras religiones, aún dentro de lo que llaman el mundo cristiano, si usted niega la deidad o divinidad de Jesucristo, usted le han vendido una versión de Jesucristo que no es el Jesucristo de la Biblia. Por lo tanto, usted está adorando a un ídolo, usted es un idólatra. No está adorando al Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es Dios, hombre. Y nada imposible para Dios. No hay nada que haga para Dios una traba para hacer semejante cosa maravillosa. Así que cuando aquí aparece Hijo de Dios, está poniéndolo en la misma línea, mismo renglón, la misma categoría de Dios el Padre, de Dios el Espíritu Santo. ¿Qué pasó aquí? Dios mismo entró en una nueva condición por medio de asumir él un cuerpo humano y también de imponerse ciertas limitaciones. Por eso cuando el Señor Jesús estaba aquí, tenía que orar a su Padre. ¿Ven? Y así como dijo, el Padre mayor es que yo, en otro momento dice, yo y el Padre uno somos. Está hablando de roles, está hablando de épocas, está hablando de limitaciones que él mismo se impuso durante esos 33 años estando aquí en la tierra. En Juan capítulo 1, versículo 14, el apóstol Juan presenta, claro, inspirado por Dios, quién es Dios. Y ahí es donde comienza diciendo, en el principio era la palabra, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cuidado con las malas traducciones que dicen el verbo era un Dios. Biblia falsa que usan los testigos de Jehová, lo siento, pero hay que decirlo. No era un Dios, era Dios. Si el verbo era un Dios, acá tenemos dos dioses y acá estamos en politeísmo, en otras palabras estamos siendo idólatras. La misma cosa de la que se acusa de cómo puede ser la Trinidad son tres dioses. Eso es más comprensible bíblicamente que hacer una mala traducción del griego y decir era un Dios. Entonces ahora tenemos otro Dios. No. El Señor Jesucristo claramente es Dios. Y siguiendo ahí, en Juan dice, y aquel verbo, o aquella palabra, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros como seres humanos. Y dice, y vimos su gloria, Juan está escribiendo como testigo ocular, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, no hubo otro ser en la humanidad con esta doble naturaleza. Jesús es unigénito, no hay otro igual que Él. Usted y yo, a través de la adopción como hijos de Dios, cuando nos arrepentimos y recibimos a Cristo, somos, escuche, adoptados hijos de Dios. Por naturaleza, dice la Biblia, somos hijos de ira, de castigo. A través del arrepentimiento y venir a Cristo, somos adoptados como hijos de Dios. Jesús no fue adoptado como hijo de Dios. Jesús es Dios. En su rol de hijo de Dios, allí está y no es como el modalismo dice, el Padre se transformó en el Hijo se transformó en el Espíritu Santo. No. Observe el bautismo del Señor Jesús. Jesús está en su forma humana aquí en el agua siendo bautizado por Juan el Bautista. Se escucha una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Baja una señal que es como una paloma y es el Espíritu Santo. Ahí vemos las tres personas de Dios en acción, haciendo lo mismo, básicamente. Entonces, aquel verbo Jesús fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos, dice el Señor Juan, su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. Dígame usted, ¿qué ser humano en la tierra, a través de toda la historia hasta el presente o al futuro, puede ser llamado de esta manera? Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de verdad. ¿Cuántos de ustedes aquí o viendo en YouTube o en los Overflow Rooms o donde quiera que estén escuchando pueden decir, yo soy un hijo de Dios lleno de gracia y lleno de verdad? Nadie, en absoluto. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Nosotros hemos recibido la verdad de Dios. Nosotros hemos recibido la adopción de hijos. Pero nosotros naturalmente no tenemos nada de eso. Jesucristo sí. En su resurrección, después de su muerte en la cruz, 3 días después, el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Si Jesús hubiese quedado muerto en la tumba, eso hubiese dicho, era solamente un ser humano, y así como otros, ahí queda en la tumba, su cuerpo se pudre hasta la resurrección futura. Jesús dijo, yo voy a resucitar al tercer día, y esa es la señal de que soy el Hijo de Dios, soy Dios el Hijo. Entonces ahí dice que el Señor resucitó. El verbo hecho carne, decíamos antes, en Juan se refiere a la parte corpórea de su cuerpo. Luego habla de la simiente, esa es la semilla de todo lo cual germina. En su resurrección Jesucristo es declarado con poder el Hijo de Dios. Es una buena cosa estudiar Romanos y de pronto mirar Colosenses, porque Colosenses capítulo 2 habla otra vez claramente acerca de que Jesucristo es Dios. No es una mala cosa agregarle allí el libro de Tito, porque el libro de Tito claramente dice otra vez que Jesucristo es Dios, y así en todas las cartas podemos observar que Jesucristo es Dios. Vez tras vez se hace esa aclaración. ¿Por qué se hace? ¿Por qué creen que se hace? Porque tanto en aquel tiempo como hoy hay gente que sigue pensando que Jesucristo no es Dios. ¿De dónde viene esa mentira? Del mismo Satanás. ¿Para qué? Para que la gente no sea salva y crea una versión fabricada por el ser humano acerca de quién es el Señor Jesucristo. Pero la Biblia claramente nos dice quién es Él. La resurrección es el reconocimiento de la deidad de Dios, de Jesucristo especialmente, y de esa doble naturaleza como Dios hombre. El libro de los Salmos, aunque a veces no nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta a partir de hoy, el libro de los Salmos es un libro profético. Son 5 volúmenes en todo lo que llamamos Salmos. Es el libro más grande de la Biblia. Y los Salmos hablan acerca del Mesías. El Salmo número 2 dice, en un momento yo publicaré el decreto, Jehová, esa es la palabra del Señor, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y algunos dicen, oh, ahí está, ve, alguna vez Dios engendró a Jesús. No, señores, está hablando inclusive acerca de la resurrección. La idea es, te reconozco públicamente como mi hijo. La otra forma de reconocimiento público fueron los milagros del Señor Jesús. Nadie jamás en la historia había hecho esos milagros. ¿Quién sino Dios solamente podía caminar sobre las aguas? ¿Quién sino Dios solamente podía multiplicar panes y peces de casi nada? ¿Quién sino Dios podía resucitar muertos? ¿Quién sino Dios? Ve, nadie absolutamente podía ni puede hacer por lo menos ese tipo de milagros. Pero encima la resurrección demuestra que Jesucristo tenía poder no solamente sobre la vida, la naturaleza, la enfermedad, el pecado, sino también sobre la misma muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y escuche, no solo porque Él nos salva, porque Él cargó con la ira de Dios sobre nosotros, gloria a Dios por eso, además por quién es Él, por su poder, porque Él nos promete resucitarnos a nosotros también cuando Él venga, si estamos muertos. Y se dice, ¿qué garantía puedo tener de eso? Nadie puede vencer la muerte, nadie, excepto el Señor Jesucristo. Y porque Él resucitó, usted y yo, si estamos muertos, cuando Él venga, también nos resucitará para vida eterna. Y usted dice, ¿qué va a pasar con aquellos que murieron sin creer en Jesucristo? También resucitarán después, pero para castigo eterno. Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Y eso quedó demostrado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego pensamos también que el Evangelio de Dios es un llamado que debe ser obedecido. ustedes vamos a ver juntos a través de esa travesía, este viaje en el libro de Romanos, algunas cositas que quizás les van a sorprender de lo que es la doctrina verdadera cristiana en la Biblia, porque a veces la gente, como no entiende a cosas, tiende a arreglar la doctrina para hacerla sentir razonable. Cuidado con eso. El Evangelio de Dios es un llamado que debe ser obedecido. Pero vamos a ver quiénes pueden obedecer este llamado y a quiénes está llamando realmente Dios. Pablo dice aquí que por el Señor Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado. Esta palabra apostolado, en primer lugar, en la Biblia se usa exclusivamente para los 12 apóstoles y para el apóstol Pablo. Al mismo tiempo, es una palabra que en otros contextos significa uno que da un mensaje, un mensajero. Y otros también le dicen, adjudican la palabra misionero a esto, alguien que planta iglesias. Ya ese es un poco más lejano como significado. En primer lugar es la idea de los 12 apóstoles exclusivamente, más el apóstol Pablo, de ahí se frenó ese tipo de ministerios, no era más necesario. Ahora nosotros podemos ser llamados apóstoles en solamente el sentido de ser embajadores mensajeros que promovemos el Evangelio, no el título aquel que se tenía y que hoy en día muchos abusan y se autoadjudican. Ahora, aquí dice Pablo, él mismo recibió el apostolado directamente del Señor y todos recibimos la gracia también de Dios. Y luego dice, por la obediencia a la fe. Hemos recibido algo porque hemos obedecido a la fe y esa fe la puso el mismo Señor y nosotros hemos obedecido a algo que el Señor nos puso por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios, es una persona de Dios. Y nosotros obedecemos porque esa es nuestra parte como sumisión al mensaje, sumisión al Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios nos llama a ser de Jesucristo, dice aquí. Nos llama a ser de Jesucristo. Esto se refiere a lo que en doctrina, en teología, bíblicamente conocemos como el llamamiento eficaz. En otras palabras, Dios llama a todos a la salvación y al mismo tiempo hay un llamamiento eficaz a aquellas personas que se someten al Evangelio y no es que es eficaz en el momento en que la persona dice ok, sí, sino que es eficaz porque somos escogidos por Dios. En tercer lugar, el Evangelio de Dios es un llamado a la santidad. Y vamos a ir viendo estas cosas a través de la carta, con detalles. El Evangelio de Dios es un llamado a la santidad. Aquí dice, llamados a ser santos, dice en el versículo 7. El Señor nos llama a ser santos. ¿Qué significa santo? En ocasiones pensamos que santa es una persona que se porta bien. O santa es una persona que fue beatificada por la Iglesia Católica y tiene su estatua allí, la gente hace sus reverencias. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Si bien la palabra de Dios habla de santidad como una condición que Dios mismo pone en nosotros y nos llama a ser santos, en primer lugar hay que comprender que santo es alguien apartado por Dios y escuche, para Dios. Cuando nosotros los salvados fuimos perdonados por Cristo Jesús, Dios nos perdonó nuestra deuda eterna, nos salvó, nos adoptó como hijos de Dios. La Biblia dice que lo hizo para quitarnos del mundo, por decirlo así, y trasladarnos al reino de su luz admirable. Dios nos ha creado por Él y para Él. Dios nos ha hecho santos para Él. Dios nos ha apartado para Él. Una ilustración magnífica y la mayor posiblemente la tenemos en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, que a pesar de todos sus problemas y defectos y conflictos políticos, económicos, idolátricos, si leemos el Antiguo Testamento, como debemos leerlo, vemos una serie de problemas constantes con Israel, rebeldía, Dios los manda al exilio, luego los perdona. Todo eso representa un pueblo elegido. ¿Por qué hay tantas leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento, que ya no las cumplimos, pero en el Antiguo Testamento se cumplían? ¿Por qué? Simplemente porque Dios dijo, ustedes son un pueblo escogido para mí. Por lo tanto, tienen que apartarse del resto de las naciones de la tierra. Eso significa, no hagan las cosas que el resto del mundo hace. Y cuando el pueblo de Israel no obedeció e hizo las cosas que el mundo hace, Dios, al que ama, castiga, como un padre a su hijo, a quien quiere. Y si bien los judíos estuvieron en su tremenda rebeldía finalmente en el exilio más de una vez, cuando se arrepintieron, Dios los perdonó. Y hoy tenemos, desde 1948, la nación de Israel, que por siglos había desaparecido. El idioma hebreo, que por siglos no se conocía y no se hablaba. Jerusalén reedificada después de varias destrucciones. ¿Qué nos dice todo eso a un nivel histórico? Que las profecías de Dios se cumplen sin tardanza. Y nos dice que cuando un pueblo es escogido por Dios, en este caso, por supuesto, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Señor cuida de sus hijos. Y aún en sus rebeldías, el Señor, porque son hijos, los trae a casa. De una manera dura a veces, o de otra manera razonable para muchos otras veces, pero Dios los trae a casa. Esa es una excelente ilustración de usted, de mí, de la iglesia. Los escogidos de Dios vuelven. El Señor los trae, los atrae. Hay un salmo que dice, con cuerdas de amor te he atraído. ¿Verdad? Entonces, hay ceremonias en el Antiguo Testamento que son para el pueblo de Israel, la circuncisión y muchas otras cosas, los holocaustos, el matar animales, el sacerdocio. Todas esas cosas tenían que ver exclusivamente con el pueblo de Israel para mostrar al resto del mundo que este pueblo era santo. En otras palabras, no porque era bueno y se portaba bien, sino que estaba apartado para Dios. Y ahora que estaba apartado para Dios, Dios les estaba enseñando a ser santos. Dios les estaba enseñando a vivir una vida de santidad. Hoy en día, como en la época de Jesús, tenemos el conflicto de personas que la santidad, piensan que la santidad se puede traer de afuera hacia adentro. Cómo se viste, cómo no se viste, cómo habla, cómo no habla. Mire, usted puede tener la vestimenta de un ángel. No sabemos exactamente cómo se visten los ángeles, pero la Biblia nos habla siempre de que cuando aparecieron, a menos que hayan aparecido en forma de un ser humano, que a veces ocurrió, temporalmente aparecieron así, generalmente han aparecido como gigantes vestidos de ropas blancas. Tal vez esa es la cosa que Dios ha hecho para que nosotros podamos verlos como ser humano en aquellos años. Entonces, aun si usted dijera, yo me voy a vestir como los ángeles y voy a estar ahí de ropas blancas y puras, y lo que está en su mente indica quién es usted, no lo que tiene puesto afuera. Lo que tiene puesto por afuera muestra lo que hay adentro, pero lo que hay afuera no cambia lo que hay adentro. Lo que hay adentro cambia lo que se ve afuera. Trabalenguas, ¿no? Entonces, los ritos y las cosas y las ceremonias. Hoy en día tenemos personas que dicen, tenemos que volver al mesianismo, tenemos que volver al judaísmo, tenemos que volver a las raíces hebreas y tener nuestros cultos de alabanza como lo hacían ellos en la sinagoga, y tenemos que tener nuestra vestimenta y nuestros ritos y nuestras cosas como lo hacían ellos. Eso es una semiburla a lo que hizo Jesús. Porque Jesús dijo que todas aquellas cosas anteriores eran el cumplimiento de su aparición. Una vez que Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, ya no es necesario todo aquello. Ahora ya está el cumplimiento. En el Nuevo Testamento dice, aquellas cosas eran sombras, proyecciones que nos mostraban simbólicamente y ritualmente a través del pueblo de Israel lo que iba a ocurrir, Jesucristo en el mundo. Una vez que Jesucristo vino al mundo esa primera vez, no se necesitó más todas esas sombras. Entonces, ¿cuál es la idea de decir, para ser santos necesitamos todo lo antiguo y traerlo al presente para ser santos? La Biblia dice, eso es como volver a crucificar a Jesús. La Biblia dice, enseñamos sobre la Santa Cena el domingo pasado, ¿verdad? Si cuando comemos el pan y tomamos la copa, seguimos pensando que el cuerpo, el pan se transforma, estamos crucificando otra vez a Jesús, eso es una herejía. Jesús lo hizo una vez para siempre. Así que comprendamos lo que significa ser santos. Somos un pueblo apartado para Dios. Como Dios apartó a los judíos para de ahí venir el Mesías, nosotros somos un pueblo apartado para Dios. Dios nos declaró justificados, justos por la sangre de Jesús. Aquellos que aceptamos a Cristo somos legalmente salvados. Luego Dios nos ha apartado para Él, nos adoptó como su hijo, somos declarados apartados, santos. Luego, al estar en sus manos como apartados y santos, Dios sigue santificándonos, sigue enseñándonos cómo sacar la idolatría del mundo, de todo tipo de cosas de idolatría. No pienso solamente en adoración a estatuas. Hay multiplicidad de formas de idolatría. Sacar el mundo más y más de nosotros porque estamos consagrados a Él. Así que el Evangelio es un llamado a la santidad. La respuesta a ese llamado eficaz muestra que de verdad somos de los escogidos de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora somos los llamados de Dios, dice aquí. Y termina Pablo, y yo mi mensaje, Pablo dice, gracia y paz a vosotros. ¿Lo notaron? Este es un saludo típico del apóstol Pablo. Pero él dice, gracia y paz a vosotros. ¿Y cómo lo dice? De Dios nuestro Padre, y del, acá la palabra otra vez, Señor Jesucristo. No lea la Biblia así casualmente como, oh, qué bien, gracia y paz a vosotros. A ver, siguiente versículo, wait, stop, ¿qué significa esto? Pare. ¿Cómo es posible que en la misma línea donde dice gracia y paz a ustedes de parte de Dios el Padre, lo pone en la misma categoría al Señor Jesucristo? Otra vez Pablo recalca por segunda vez en este pedacito pequeño que Jesucristo es Dios. Quiero que usted se grabe esto antes de irse. Dios no comparte su trono con absolutamente nadie. Dios no comparte su trono de Dios con los ángeles, ni con los arcángeles, ni con los serafines, que son categorías mayores de potencia en ángeles. Dios no comparte su trono con nadie. ¿Sabe qué dice la Biblia del Señor Jesús? Al que está sentado en el trono y al Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús está sentado en el trono de Dios. El mismo Jesús, hombre, que glorificado subió al Padre, Él es el que está sentado en el trono de Dios. Dios no comparte su trono con nadie. Así que Jesús, como Jesús está en el trono, Jesús es Dios. Entonces, esta es la naturaleza divina del Señor Jesucristo, y Pablo, arriesgándose pedreadas y arriesgándose que lo matasen y arriesgándose que le dijeran que estaba loco, claramente en pocos versículos al comienzo ya dice, este es nuestro Señor, de quien vamos a hablar el resto de la carta. Así que las palabras de la introducción de este libro son una síntesis de todo el mensaje del Evangelio que el apóstol irá explicando paso a paso, y nosotros vamos a ir también versículo por versículo. Ahora, aún antes de toda esa amplia y necesaria explicación, aparece el llamado a prestar atención y a responder al Evangelio. Así que nosotros también vamos ahora a orar. Y la Biblia dice que debemos examinar nuestra vida, nuestro corazón, y pensar, Señor, ¿soy salvo o no soy salvo? Pero la Biblia dice que Él da testimonio, el Espíritu Santo Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hemos dicho últimamente, repetidamente, ¿cómo hace el Espíritu Santo para dar testimonio? ¿Cómo hace Dios para decir, sí, tú eres mi hijo, tú eres mi hija? ¿Simplemente porque una vez pasó al frente en una iglesia o en una cartita o se bautizó? Mucha gente hace eso y va a estar en el infierno, excepto que lo haya hecho genuinamente. Si lo ha hecho de todo corazón, y no estoy hablando con sus emociones y sentimientos, porque es fácil llorar en una situación así y emocionarse, si realmente usted mira el fruto de esa decisión aparece en su vida, usted sabe que es una nueva criatura, no solo lo sabe en el coco, teológicamente en su mente, usted de verdad dice, yo tengo que ser una nueva criatura porque las cosas que Dios ha hecho en mi vida no se explican de otra manera. la transformación, el cambio, el deseo de leer la palabra, estudiarla, el deseo de orar, el deseo de estar diariamente con el Señor, los cambios que Dios continúa haciendo en mi vida. Eso jamás hubiese sido posible por la psicología, por la consejería, por la religión. Eso es posible porque Dios está en mi vida. Así que vamos a orar y a ver si realmente eso ha ocurrido. Dele gloria a Dios. Y si no ha ocurrido, puede ocurrir hoy. Si usted es una de esas personas que Dios está llamando, que Dios ha escogido, usted lo sabe porque dentro de su corazón hay un profundo deseo por venir a los pies del Señor Jesucristo. Señor, en este momento estamos orando a ti, gracias a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y ese velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo en tu presencia se rompió para que ahora en el nombre de Jesús tengamos acceso a ti. Señor, yo ruego en este día que aquellos que están aquí presentes o en los cuartos de Overflow o en YouTube o en radio o donde quiera que estén escuchándonos que aún no conocen el Evangelio o de oídas han conocido el Evangelio, ahora, Señor, abre sus ojos para que de verdad al examinar sus corazones puedan decir con toda confianza, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. O tengan que decir, Señor, no sé, creo que nunca he tomado esa decisión genuinamente, pero me estás llamando y dentro de lo profundo de mi corazón puedo ver que tú me amas y tú quieres que yo me arrepienta, reconozca que soy pecador y solamente confíe en Jesucristo, en sus méritos, en la cruz y en su resurrección. Y por eso hoy, Señor, yo creo en ti. Y aquí está mi vida, tómala, adóptame como tu hijo, tu hija, yo me arrepiento. Yo sé que merezco el infierno, pero en tu gracia tú has provisto la salvación a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, Dios encarnado, que vino a cargar con la ira tuya, oh Padre, para que yo no tenga que pagarla eternamente. Aquí tienes mi vida. Yo recibo al Señor Jesucristo, yo entrego mi vida y Él a partir de hoy es mi Salvador, Él es mi Señor. Señor, dame testimonio de que esto es real en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Thank you. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Yeah.